Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz. Penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar.
Bienvenidos sean todos ustedes a los nuevos y no tan nuevos radioescuchas, los que ya nos llevan pues sintonizando desde el principio de este bellísimo programa que es Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto poder compartir un viernes más con ustedes, que estén aquí compartiéndonos también ustedes sus oídos. Y bueno, también agradecerle a mi compañera Ale Núñez en los controles, quien asienta que sí, que este viernes es muy padre, claro que sí, todos los viernes. Y también a mi compañero Abel Rodríguez en la producción, y que bueno, esperemos que nos esté escuchando, y si no, pues que esté muy bien allá en por Hidalgo, en una zona muy, muy bonita que esperemos pronto darles una exploración por aquellas zonas. Y bueno, pues este viernes vamos a traerles mucha información, ya que vamos a estar hablando de un acontecimiento que ya tiene alrededor de 2 años, que no sé si ustedes recuerden, pero pues hubo un yacimiento, un descubrimiento de mamuts, de huesos de mamuts, de camello, de bisonte, varias especies en lo que ahora es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que está ubicado en la base militar, en el área militar de Santa Lucía, allá en el Estado de México, y que bueno, pues causó mucho revuelo porque pues es uno de los más grandes hallazgos en América Latina, y bueno, también uno de los más grandes en el mundo. Entonces aquí vamos a tener más detalles acerca de ese acontecimiento, y bueno, también hablaremos un poco acerca del museo que se realizó debido a este hallazgo. Y también vamos a tener toda la información acerca de un programa estatal que la Casa de la Cultura está llevando a cabo, está fomentando, y se llama Ecos Música para la Paz, y que bueno, pues está llamando a todos los muchachos, a todas las muchachas, adolescentes y ya no tan adolescentes, que quieran integrarse para formar ya sea orquestas o aprender a tocar un instrumento. Pues bueno, aquí van a tener toda la información. Y en la música, pues tenemos la voz de una cantante mexicana, mezzosoprano, que ella se llama Eva María Santana, y que hoy vamos a estar escuchando su voz haciéndole tributo a Chavela Vargas y acompañada de los compositores y guitarristas llamados Los Macorinos, que si ustedes saben, pues digamos, han cobrado pues fama después de haber tocado con Natalia Lafourcade. Y bueno, pues aquí ellos acompañan a Eva María Santana en este disco, y de quienes vamos a escuchar a continuación la canción de Luz de Luna, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Thank you.
quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Ahí escuchamos esta canción de Luz de Luna con esta linda voz mezzosoprano, quien es Eva María Santana y quien, bueno, estudiara en el Conservatorio Nacional de México y, bueno, tuvo una gran preparación también. Realizó un curso de perfeccionamiento vocal en Estados Unidos. También después de eso se especializó en el Conservatorio Estatal de Viena y también tuvo o estudió técnica vocal en este mismo lugar, en Viena, y ha tenido varios conciertos y representaciones de ópera. En 1993 entró en la Compañía Nacional de Ópera de México y ha ganado el segundo lugar en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y el primer lugar en el Concurso Fanny Anitúa. Y bueno, pues ha estado en obras o en óperas como La Séptima Semilla y La Hija de Rappaccini. Así es que, pues aquí la vamos a estar escuchando junto con los Macorinos, que, bueno, en mi opinión muy personal y mi gusto muy personal, me encantaron estos músicos. Tienen una, una delicadeza al tocar sus instrumentos y también te transmiten esa melancolía, pero pues se disfruta y pues los podemos escuchar al inicio de las canciones, el cómo ellos tocan estos instrumentos. Y bueno, pues aquí los vamos a seguir escuchando y por favor quédense con nosotros porque al regreso del corte vamos a estar en entrevista con la maestra Felisa Josefina Aguilar Arellano, quien pues ha estado al frente también de varios trabajos en el INAH y que, pues bueno, también es paleontóloga y ha estudiado todos los hallazgos o el hallazgo que también se realizó en Santa Lucía, allá en el Estado de México, y que, bueno, pues ha estado trabajando también en el museo que surgió como base por este gran acontecimiento que pues vamos a saber cuál ha sido la magnitud aquí en América Latina y que, bueno, cuál va a ser el futuro de este yacimiento de mamuts, bisontes, camellos, etcétera. Pues bueno, quédense con nosotros aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que aún siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y como ya les comentaba en el bloque anterior, ya tenemos en la línea a la maestra Felisa Josefina Aguilar Arellano. Ella es originaria del Estado de México y realizó sus estudios de bióloga en la FES Zaragoza de la Universidad Autónoma de México y su maestría en ciencias biológicas con especialidad en sistemática del posgrado de la UNAM. Desde el 2004 es profesor titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia y está adscrito al Centro INA en Coahuila y a partir de abril del 2017 es presidente del Consejo de Paleontología del INA. Y bueno, algunas de sus líneas de investigación es la paleontología de vertebrados, principalmente mamíferos del Pleistoceno, junto con el estudio de las evidencias de dinosaurios. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra Felisa, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Gracias a ti, Alejandra, por la invitación y, por supuesto, agradecer a toda la audiencia que pueda compartir con nosotros un poco de estos hallazgos que se han dado aquí en la Ciudad de México y alrededores.
No, pues muchísimas gracias a usted y pues quisiera que para comenzar nos platicara a todos, acerca de este hallazgo para estar como más en contexto y refrescar también la memoria. ¿Qué especies, además de mamuts, fueron encontradas en este yacimiento? ¿Cuántos esqueletos y huesos fueron encontrados? Tengo entendido que, bueno, aparte de mamuts, también había camellos y bisontes. ¿Es esto cierto?
Bueno, pues para refrescar a nuestra audiencia sobre este tema, recordemos que hace un par de años, ¿no? Y más bien incluso principios del 2020 exactamente iniciaba este boom de que durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues que comenzaban a rescatarse osamentas de mamut. Uh-huh. Pero aquí nada más para comentarle a nuestra audiencia que no fue un hallazgo fortuito. En nuestro país, y gracias a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, tenemos que en toda obra pública que se vaya a desarrollar a nivel nacional, para que nosotros podamos hacer una intervención para poder hacer la recuperación de todo el patrimonio cultural, y en este caso el paleontológico, que pudiera estar afectándose en caso de la construcción de una infraestructura, en este caso el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y para ello, previo, ¿no?, o a la par de las actividades de construcción de esta obra pública, pues se hace lo que se conoce comúnmente como proyecto de salvamento. Uh-huh. ¿En qué consiste este proyecto de salvamento? Pues lógicamente es un proyecto de investigación como tal, tiene objetivos planteados, tiene lógicamente, tras la revisión de bibliografía, se sabe cuál es el potencial de patrimonio cultural y en este caso paleontológico se pudiera encontrar, y se establecen las estrategias para su recuperación. En este caso, además, está sumamente delimitado por dos aspectos. Por un lado, la obra pública es la que nos indica cuál es el área a intervenir, ¿no? Uh-huh. O sea, antes de que yo diga, bueno, estoy aquí a 3 kilómetros de donde van a hacer este trabajo, sé que hay un registro, por ahí me voy. No, simplemente tenemos que acercarnos a este espacio geográfico delimitado por la obra. Y dos, el tiempo. En este caso, pues estamos sujetos que durante la construcción de esta obra pública y hasta que finalice, pues para intervenir en proyectos de investigación donde tiene otro origen, donde por lo menos en nuestro país hay proyectos de larga duración, ¿no? Tenemos al menos de una década al menos, ¿no? En donde continuamente cada año se va haciendo protección, se va haciendo una recuperación paulatina de los restos. En este caso no. Entonces aquí tenemos el reto, por un lado, la velocidad con el cual se tiene que hacer esta recuperación. Y lógicamente creo que todo mundo en el proyecto, incluso la Sedena, ¿no? Porque este es un proyecto que en todo momento ha sido entre la colaboración de Sedena y la Secretaría de Cultura a través del INAH, marcó todo un reto, ¿no? Porque lógicamente sí se tenía contemplado la posibilidad de encontrar más restos, porque hay evidencia bibliográfica de la recuperación de estas obras, pero no la cantidad, ¿no? Ese fue como el parteaguas de este proyecto, en donde la gran cantidad de huesos, ¿no?, estaban indicando que estábamos hablando de un gran yacimiento.
Sí.
¿Y cuáles son las características de este sitio? Que más bien exactamente por la forma en que se está haciendo la construcción, o se hizo la construcción, porque ya muchas historias permitió que ciertas áreas, por las profundidades en las que se excavó y se hizo la recuperación, llegamos a estos puntos. Yo creo que mucha gente ha de haber dicho, no, mejor que ahí se detenga, que hay otros lugares, porque aquí estamos en estas paradojas que a veces tiene los yacimientos paleontológicos. Nosotros no hubiéramos hecho esa obra pública, simplemente las osamentas seguirían enterradas ahí. Entonces, en este caso, gracias a la construcción de este aeropuerto, es que recuperamos estas osamentas.
Pues sí, ese es el... pues digamos el arma de dos filos, bueno, que se pudo descubrir este yacimiento, pero bueno, la otra es de que también hay esta pregunta, o bueno, por lo menos yo me la hago, si es que después de haber realizado este yacimiento, pues en realidad sí se pudo extraer todos los fósiles que había, o simplemente pues por los tiempos, la construcción de un aeropuerto de gran magnitud, tuvieron que pues cesar en estos trabajos, y ahora sí que pues tapar ya dejar la obra ya, pero en el trabajo paleontológico, o en realidad sí se pudo pues abordar más, excavar más, tener más información, o ¿Cómo ustedes pudieron trabajar a este ritmo?
Bueno, y aquí sumando estas preguntas que me haces más, la inicial, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, para nosotros como Consejo de Paleontología, se nos pide, ¿no?, una opinión técnica sobre la magnitud de este proyecto. El inicio del proyecto de salvamento originalmente
a partir Maestra Felisa, creo que estamos teniendo problemas en la comunicación, se está cortando mucho la línea. Vamos a volver a intentar el poder establecer mejor comunicación en un momento para que todo el público pueda escuchar ahora sí lo que tiene que decir. Vamos a esta canción titulada Sombras y en un momento continuamos con la maestra Felisa.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.
Continuamos después de haber escuchado esta canción de Eva María Santana con Los Macorinos y bueno, tributo a Chabela Vargas con esto que se titula Las Sombras y que bueno, yo se la recomiendo, está muy muy buena esa canción. Y bueno, ya tenemos de nuevo en la línea a la maestra Felisa Aguilar Arellano, quien nos tiene más información acerca, bueno, de este hallazgo de mamuts allá en Santa Lucía y que pues esperemos saber más acerca del futuro de este hallazgo. Y bueno, como nos comentaba antes de habernos ido a este pues breve corte musical, pues estábamos comentando acerca de la pregunta de qué cómo fue el proceso debido al tiempo de que tenían ustedes para la construcción de este aeropuerto y bueno, lo que ustedes tenían que extraer, si en realidad pudieron extraer todo lo que había en este yacimiento o en realidad pues tuvieron que parar por las obras precisamente del aeropuerto de Internacional Felipe Ángeles.
Gracias, Alejandra. Espero que ahorita no tengamos problemas de comunicación. Les comentaba y con eso aprovecho para sumar un poco más de la primera pregunta. ¿Cuántos restos se han recuperado? A la fecha se tienen más de 50,000 huesos. Tentativamente hay una cuantificación de individuos, pero esta es una cuantificación tentativa. Lógicamente, ya que se trabaje posteriormente en el laboratorio y se estabilizan los materiales, se va a poder tener una cifra real, ¿no?, de cuántos ejemplares, cuántos individuos y cuántas especies realmente tenemos ahí representados. Lógicamente, el número de individuos y de huesos, incluso por su tamaño, que tenemos más representado, pues sí, lógicamente son son los mamuts, pero también hay otras especies, al menos tentativamente se tiene perezoso, se tiene camello, se tiene por ahí un diente de dientes de sable, se tiene restos de glitodonte, por ahí hay restos de peces, aves. El bisonte todavía está en proceso de revisión, también hay camello. Entonces, sí hay que tener cuidado porque lógicamente en las primeras publicaciones o cuando se hace este recuento, a veces con lo que tenemos en esa de información en este momento se hace un listado preliminar, que lógicamente conforme ya se haga el estudio real, pues posiblemente tigas y especies que en algún momento se habían nombrado, pues ya no van a estar en el listado final, ¿no? Entonces, porque esto es muy importante, tenemos que hacer las comparaciones y la medición de cada especie para realmente confirmar si los fósiles que tenemos ahí representados corresponden a estas especies que en su momento estuvieron presentes en el Pleistoceno de nuestro país. El resto, ¿no? Como bien lo comentas, sí ha sido un proyecto de salvamento muy complejo, ha planteado mucha información que se va a tener que procesar para características de obras de este tipo. Pero también, dada la cantidad, cuando en su momento el Consejo de Paleontología nos invitaron para dar una opinión técnica sobre esto, y en ese momento solo se hablaba de 20 mamuts, hoy en día se dice que son un poquito más de 500, lo que se hizo, y sobre todo por la oportunidad, porque los fósiles sí bien nos dan cierta información, también tiene que estar vinculada con todo el contexto. ¿A qué nos referimos con el contexto? A los sedimentos en los cuales estos fósiles están asociados. Entonces, de manera paralela al proyecto de salvamento, se hizo un proyecto de investigación denominado La Prehistoria y Paleoambientes del Noroeste de la Cuenca de México, en donde es un proyecto, por un lado, multidisciplinario, porque se conjugan varias especialidades, no nada más de la paleontología, sino también de las ciencias de la tierra y por supuesto la arqueología, y además interinstitucional, porque tenemos dentro del INAH, de hecho está coordinado por 4 investigadores del INAH, pero participan investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM, del Instituto de Geología, de Investigaciones Antropológicas, la ENA, el Instituto de Genómica, ¿no?, el INGEMEN. O sea, tenemos varias instituciones ahí representadas que con la expertise de cada especialista se va a tener la oportunidad tanto de analizar a esos fósiles como a los sedimentos asociados en ellos. Entonces, esto lo que se hizo es aprovechar estos procesos de excavación para hacer la recuperación lo más detallada posible sobre esto, y que durante este año y los subsiguientes pues vamos a tener mayor información sobre los resultados que ellos tengan, ¿no? Lógicamente, como bien comentas, ¿qué más quisiéramos que todo extraer? Como les comentaba, un proyecto de salvamento está delimitado por la obra. Sí. Entonces, conforme se han identificado áreas en donde es potencialmente o se identifica que hay restos paleontológicos, pero que en este momento ya no están dentro de la obra pública en la cual se está desarrollando el proyecto de salvamento, se están estableciendo áreas de reserva paleontológica, ¿no? Para que eso, en un futuro, ya sea donde se plantee un proyecto de investigación en específico que permita generar los tiempos adecuados para la recuperación de los restos, o incluso si por alguna otra proyección dentro de la construcción del mismo aeropuerto, porque tenga que hacer otra etapa de este proyecto de salvamento, pero ya se tiene identificado qué áreas son las que tienen que tener fósiles y por lo tanto ya va a haber otras estrategias para su recuperación. Entonces, esto es un hito porque estamos acostumbrados a pensar que todo lo que encontremos de fósiles lo tenemos que recuperar, ¿de acuerdo? Pero a veces esto no es posible y esto es un elemento en donde nosotros tenemos que aprender también a hacer un adecuado registro y en este caso un monitoreo para que aquello que esté ahí en estas áreas de reserva siga ahí estando presente hasta que lleguemos y hagamos su recuperación.
Muy bien. Bueno, a mí me causa un poco de ruido esto porque siendo uno de los descubrimientos más importantes en América Latina y pues también uno de los más importantes en el mundo, pues se decide continuar con la construcción, cuando pues se supone que los yacimientos se convierten en patrimonios paleontológicos. Aquí, ¿cómo es que se puede, pues, digamos, armonizar esto que al parecer, bueno, a mí me suena un poco contradictorio, ¿no? Que se continúe, pero no se preserve esto como un patrimonio.
Como te lo vuelvo a comentar, simplemente sin la obra pública nosotros no hubiéramos sabido de ese yacimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una investigación paleontológica? Hacemos recorridos, hacemos la búsqueda de los estratos donde nosotros podemos saber que haya la recuperación, y a partir de ahí se establecen las estrategias para la excavación, ¿de acuerdo?
Sí.
Dependiendo de las características del yacimiento, tú puedes decir que únicamente una sola temporada vas a extraer toda la información, y como les comentaba al inicio, puede haber proyectos en donde simplemente el yacimiento, por la cantidad de elementos, por la extensión de este mismo, va a requerir de décadas, incluso de muchos años y de muchas generaciones para que se concluya su estudio. El reto de eso, lógicamente, como bien lo planteas, es que se tiene que establecer estrategias para la protección en lo que se hace. Y eso implica hacer una sinergia con las autoridades municipales, estatales, con la comunidad cercana a la comunidad, para que aquello en donde están embebidos estos yacimientos paleontológicos no tengan un cambio de uso de suelo, y si lo van a tener, se hagan las adecuaciones para la recuperación del material. Creo que aquí, en cuestión de paleontología, tenemos que ver las diferentes aristas que tenemos, porque simplemente hay yacimientos de extensiones kilométricas, ¿de acuerdo? Y entonces, simplemente, si realmente quisiéramos hacer esta protección, como comentas, y declararla como tal, como patrimonio, pues tendríamos que detener muchas de estas actividades que pudieran pasarse o hacerse en este lugar. Espero haberme dado a entender en ese aspecto. Entonces, en este caso, con esta obra, con este espacio tiene una serie de características. Este espacio, por lo tanto, ya tiene una función asignada, y que, como les comento, si no se hubiera construido, simplemente esta cantidad de restos, más de 50,000 huesos, que no crean que ya están inmediatamente para ser estudiados. Todavía tienen que entrar a otra etapa, que es la etapa más lenta y, sobre todo, la que implica tener mucho cuidado, porque estamos hablando de hacer la restauración, conservación de estos materiales, y por lo tanto la el estudio que a la par se va a tener que ir haciendo de los mismos. Entonces, estos materiales simplemente no hubieran podido recuperarse si no se hubiera hecho esta obra pública. ¿De acuerdo?
Sí.
Seguirían ahí enterrados por ahí, tendríamos una imagen donde simplemente pues pasamos sobre ellos, ¿no? Por ahí hay unas imágenes en redes sociales con estas caricaturas, ¿no? En donde está el arqueólogo, el paleontólogo buscando, y donde hace su excavación no encuentra nada, y resulta que metros más adelante es donde realmente está esta evidencia. Entonces, esto es algo un poco lo que pudiera suceder. Pero estos áreas de reserva, que en este caso implican ya un compromiso en donde tanto el INAH como la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no?, al establecer estas áreas de reserva paleontológica, estamos exactamente haciendo esta colaboración, porque realmente también no es pertinente hacer la recuperación completa, porque si no, simplemente, ¿dónde metes todo este material? O sea, ya de por sí estos 50,000 huesos van a requerir al menos 5 años de todo proceso de lo que nosotros llamamos estabilización.
Ajá.
Y entonces imagínate, si sumas más de estos restos, se hace una tarea imposible. Entonces también tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, que no nada más es extraer por extraer los materiales. Entonces, si hay esta oportunidad de establecer estas áreas de reserva, permiten, por un lado, que esos materiales, cuando se tenga todo el resto, esos 50,000 o esos más de 50,000 huesos estabilizados, pueda seguir esta siguiente etapa, donde en algún momento se pueda hacer esta recuperación, e incluso de otra manera, no ya con tiempos detrás de ti para que te concluyas la recuperación de los materiales.
Muy bien, pues en este caso que se ha hecho toda esta extracción, y que, bueno, nos comenta también que pues falta todavía en realidad lo más lento, que es el estudio para ahora sí identificar si los huesos pertenecen a ciertas especies. Pero ustedes, ya con lo que han pues estudiado, lo que han observado en este tiempo, ¿qué es lo que han deducido de este descubrimiento? ¿Qué es lo que se interpreta que fue esta zona en donde se descubrieron estos huesos? ¿Cuál fue el pasado de este lugar que ahora, bueno, es el, o bueno, ya es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?
Bueno, te comento, es parte de, o sea, toda esta obra implica parte de lo que es el aeropuerto, más también la nueva construcción de la base aérea de Santa Lucía, uh-huh. Y todo este campo militar. Es realmente un complejo muy, muy, muy grande, y que antiguamente pues era lo que se conocía como el lago de Jaltocan. Entonces, esta información al menos se tiene de que este era un cuerpo lacustre. Uh-huh. Y aquí lo interesante que se va a tener que ir revisando, sobre todo con el estudio sedimentológico y los microfósiles asociados a ellos, es entender un poco este ciclo de vida que ha tenido el lago de Jaltocan. Entonces, ¿en qué momento como tal, bajo qué condiciones de temperatura, posiblemente completamente de agua dulce o tenía ciertas condiciones de salinidad, y por lo tanto permitía el desarrollo de un ecosistema en el cual había especies propiamente establecidas para este espacio? Actualmente lo que sabemos, ¿no? Sí confirma un poco esta situación de estos espacios lacustres. En algún momento se habla de condiciones palustres, ¿no? O sea, un pequeño pantano. Uh-huh. Se habla un poco de la, en este caso, etapas de sequía, ¿no? Porque se tiene evidencia, ¿no? De que ya no está la misma cantidad de humedad. Uh-huh. Y además que tenemos diferentes momentos del tiempo. O sea, no se imaginen de estos 50,000 huesos que todo esto fue depositado en el mismo tiempo, uh-huh. Sino al menos se tienen identificados tres procesos, ¿no? Okay. Tres niveles en los cuales estos materiales fueron depositando. Las causas por qué estos se depositaron en esos momentos, eso es parte de lo que todavía se va a tener que trabajar. Si fueron por condiciones naturales, enfermedades, ¿no? Bajo qué elementos hicieron que estos organismos quedaran ahí atrapados, ¿no? Por así decirlo, dentro de estos sedimentos. Otro espacio, casi por lo regular, la cuenca de México se tiene bastante trabajo realizado acerca de su registro fósil, pero básicamente se ha enfocado más hacia lo que es el oriente de la cuenca y un poco hacia el sur, pero muy poco, o por lo menos en la bibliografía, en los artículos científicos, se tiene muy poca información publicada sobre estos contextos. Entonces, esta oportunidad de la recuperación de esta información va a permitir dar un pequeño vuelco, ¿no? Vamos a poder rellenar parte de esa historia y también entender qué otras condiciones, qué otros procesos naturales estaban dentro de este proceso de formación de la hoy Cuenca de México.
Muy bien. Entonces, esto es parte de, digamos, el beneficio que nos trae el estudiar estos fósiles, o sea, porque ¿cuáles ventajas en la actualidad nos pueden traer el estudio de todos estos huesos, de los sedimentos también? ¿Cuáles son las ventajas que nos podrían dar?
Bueno, recordemos que la paleontología nos permite entender no nada más qué organismos habitaron en el pasado de un lugar, uh-huh. En este caso una historia de previa al asentamiento de las poblaciones humanas, porque yo creo que a veces tenemos como esta idea, ¿no? Como que si un espacio geográfico únicamente inicia su historia a partir de que un asentamiento humano ahí se establece. Entonces aquí tenemos que recordar que no es así. Ese espacio previo a que nosotros llegáramos ha tenido una historia, en este caso una historia geológica, en donde a través de los estudios de sus sedimentos, de los fósiles y de la conjugación de otros elementos podemos entender desde cuándo está esas condiciones, qué es ecosistema que nosotros siempre hemos visto como un bosque, siempre fue un bosque, o qué fue lo que pasó para que haya cambiado. Entonces, esta información nos la da el registro fósil. O sea, el registro fósil asociado con sus sedimentos nos permiten entender qué es lo que ha sucedido en ese lugar. Uh-huh. Y por lo tanto, también reflexionar que esos cambios que ha tenido o se han acelerado porque ya nosotros estamos coexistiendo en este espacio, o simplemente son procesos naturales por otras condicionantes, ¿no? Que eso es muy interesante cuando se ve todo el elemento geológico, geomorfológico y geográfico de esos espacios. Uh-huh. Y por otro lado, el entender también todos estos procesos, o sea, pues tenemos que hacer como diferentes líneas de investigación en donde los fósiles te pueden proporcionar diferentes procesos y sobre todo información de un espacio. Entonces, por un lado, una especie en particular te puede decir la biología de ese organismo, los procesos de migración, las enfermedades que estos tenían, el por qué no se pudieron adaptar y por lo tanto al final del Pleistoceno se extinguen, ¿no? O en qué etapa de ese proceso se extinguen. Uh-huh. O por otro lado, sobre todo cuando estamos viendo estos niveles y en donde al parecer hay diferentes también depósitos de ceniza volcánica, el que recordemos que este espacio también tiene una dinámica natural, ¿no? Y que a veces nos recuerda las exhalaciones del Popocatépetl. Mm. Pero previo a eso existían varios volcanes, ¿no? Entonces es una zona con una dinámica geológica bastante interesante y que por lo tanto también tenemos que recordarla. Y que esas historias, ¿no? Esos sedimentos, esos fósiles, nos van a poder, por un lado, si bien nos da una idea de lo que sucedió en el pasado, también nos puede prevenir hacia el futuro.
Exacto. Si hay ciertos ciclos repetitivos en ciertas manifestaciones naturales y que pues puedan también afectar a la población en esta actualidad, pues bueno, aquí vamos a poder tener la información acerca, bueno, con el estudio de estos fósiles. Y bueno, maestra Felisa, lamentablemente el tiempo se nos está acabando, pero por último quisiera que nos dijera brevemente cuál fue el momento o qué es lo que se le hizo más sorprendente en todo este hallazgo.
Alejandra, perdí un momento tu conexión, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor?
Sí, se la reitero. ¿Cuál fue el momento más sorprendente para usted con respecto a este hallazgo?
Bueno, mira, creo que durante mi visita a los diferentes puntos al espacio fue ver ejemplares de libro, ¿no? Estos espacios donde simplemente ver una pata articulada, anatómicamente todavía conectada y en este caso darle esta idea de que esta pata había quedado parada en un lodo, ¿no?, que permitió que este organismo quedara ahí atrapado, realmente fue sorprendente, ¿no? Porque son ilustraciones que muchas veces únicamente vemos en libros, sí, o a través de recreaciones de documentales. Y el verlo ahí, o sea, realmente te cambia y te plantea una serie de preguntas. E incluso el poder tener mayor atención hacia cierto tipo de contexto para hacer una adecuada recuperación de la información.
Así es. No, pues esto creo que es un momento impactante y que muchos de ustedes que tienen la oportunidad guardan en sus memorias. Ojalá algún día nosotros podamos tener esa misma experiencia, que ya después, pues yendo a un museo, podemos tener esta experiencia. Pues maestra Felisa, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos. Esperemos contar con usted en otros programas, porque bueno, el estudio de estos fósiles, como usted bien comenta, va a llevar mucho tiempo y entonces quisiéramos saber más acerca de cómo va sus investigaciones y lo que van a ir descubriendo en torno pues a este yacimiento. Muchísimas gracias, maestra Felisa.
Gracias, Alejandra, y pues bueno, recordarles que para que ustedes conozcan un poquito de esta información preliminar, pues para eso está el Museo Paleontológico de Santa Lucía, aquí en Amechin. Ahí ustedes a través de 6 salas van a poder ver parte de esta información que les cuento, fotografías, recreaciones de estos materiales, así que cuando tengan la oportunidad visiten este museo y con gusto, ya sea una servidora o bien alguien del equipo de investigación de este proyecto podrá compartirles con ustedes los avances de esta investigación.
Pues muchísimas gracias y esperemos sí poder tener esta oportunidad y que, bueno, más adelante también platicar acerca de este museo. Le deseo un muy buen día y pues seguimos en contacto.
Gracias, Alejandra. Buen día.
Buen día. Vamos con esta canción titulada Piensa en mí con Eva María Santana aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que aun siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores. También piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada.
Continuamos después de haber escuchado brevemente esta hermosa canción titulada Piensa en mí, en voz de Eva María Santana y los Macorinos. Y bueno, ya tenemos aquí en cabina al señor Nicolás Cerda Ruiz, quien, bueno, es auxiliar en la Casa de la Cultura, pero también es el enlace municipal con el programa Ecos Música para la Paz. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
No, gracias a ti, Ale.
Y
muchísimas
pues,
gracias.
Y quisiera que nos platicara a todos los radioescuchas, pues, ¿de qué trata, de qué va este programa ECOS?
Pues mira, ECOS quiere decir Ensambles, Coros y Orquestas Comunitarios. Okay. Esto es un programa del gobierno del estado de Jalisco que en unido con los municipios busca el rellenar la falta de buena instrucción artística en niñas, jóvenes, adultos, niños, jóvenes y adolescentes, perdón, que van desde los 7 hasta los 16 años.
Oh, okay.
O 6, 17, más o menos ese es el rango que comprende. Uh-huh. Y busca, por medio de clases de música, ¿verdad?, rellenar esta falta artística, falta cultural. Entonces, por medio de escuelas de música, que propiamente ellos les llaman núcleos, que son las escuelas de música, buscan el formar coros, ensambles, que pueden ser pequeñas orquestas, bandas sinfónicas, todo esto. Nosotros aquí en nuestro municipio contamos con el ensamble de orquesta sinfónica. Entonces tenemos clases pues de cuerdas graves, de cuerdas agudas, de alientos metales, alientos maderas, percusiones. Entonces es algo muy bueno, ¿no?, para los niños, los jóvenes que buscan el tener alguna actividad de este tipo y aprender música de calidad.
Okay. Sí. ¿Cómo pueden los niños que estén interesados acceder a este programa? ¿En dónde se encuentra y qué requisitos tienen que presentar?
Propiamente pueden, vamos a dejarte unos teléfonos para que ellos puedan, para que todas las personas que quieran se comuniquen con la asistente administrativo de este programa que se llama Elba y ella les dará todos los tips. Sí, lo que son los requisitos, las edades, todo esto, uh-huh. y para que se puedan inscribir. Fíjate, Ale, que el señor presidente municipal pues está muy preocupado por difundir este tipo de programas, porque pues está preocupado por la niñez y la juventud, o sea, que uh-huh. sabemos que pasa por unos momentos muy difíciles. Uh-huh. Entonces, para hacerlo acrecentar este programa, él buscó que sea dignificado el espacio en donde está, porque este programa está anidado aquí en Ocotlán uh-huh. desde el 28 de noviembre del 2016, en el Centro Comunitario Nuevo Fuerte. Uh-huh. Por eso el nombre de Ecos Nuevo Fuerte.
Ah, muy bien.
Y nada más que el espacio está feo, no cuenta con agua, bueno, no tiene muchas cosas.
Deficiencias.
Uh-huh. Muchas cosas que pudiéramos decir no dignas ni para los docentes ni para los niños. Uh-huh. Entonces buscó la viabilidad de moverlo y por eso se está trasladando a Casa El Rosario, que es aquí en el Parque del Rosario, a uh-huh. una cuadra de la iglesia.
Sí.
Donde hay pues un espacio nuevo. Ajá. Propiamente hay 4 salones nuevos, solamente para este programa.
En donde podrán, pues con las condiciones adecuadas, pues ya poder estar bien, presentes todos y que no haya excusa para no ir, ¿no?
Sí, y otra cosa, es gratuito. O sea,
perfecto.
Es gratuito, totalmente gratuito. Uh-huh. ¿Sí? No, el gobierno del estado, ellos pagan a los maestros, ellos traen los instrumentos, se les pueden prestar los instrumentos, son instrumentos muy caros, pues por lo que son, ¿verdad? Ajá. Entonces ellos cuentan con instrumentos para prestarles a los niños, para que no sea un tope en su enseñanza musical, a todo niño que así lo quiera. Entonces, puede acudir, ajá. y se les presta un instrumento. Hay instrumentos carísimos como un fagot, ajá. que cuesta 150 mil pesos. Entonces, una tuba, pues que cuesta igual, más ajá. o menos. Entonces, hay instrumentos muy caros que la Secretaría de Cultura, pues con el municipio se pone de acuerdo. Ellos los prestan al municipio y los maestros ven la necesidad de cada niño y pues se les presta.
Oh, perfecto. Entonces, digamos que no hay excusa, no hay tampoco excusa. En cuestión de, ay, es que no tengo el instrumento, no puedo
exactamente.
Ir.
Exactamente.
Ah, muy no. bien, perfecto.
Eso es, y otra cosa, pues, lo que decíamos, ¿no? Es gratuito totalmente.
Uh-huh, así ¿verdad? Es.
Nada más es llevar muchas ganas.
Sí, claro que sí. ¿Y tienen los teléfonos que pudiera decir ahora mismo en vivo para...?
Pues que se comuniquen a la Casa de Cultura o al 33-12-10. Uh-huh.
¿Sí?
9839 con un servidor y yo les daré todos los pormenores.
Perfecto.
¿Verdad?
Pues ahí está para todos los adolescentes, precisamente de edades de 6 o
de
7 6 años.
A 17.
A 17. Muy uh-huh. bien, perfecto. Entonces, para todos los padres que nos estén escuchando, pues por favor, manden a sus hijos, porque además, algo muy importante, ¿va a estar en función este programa durante las vacaciones?
No, ellos también salen, es conforme el calendario escolar. Ellos salen de vacaciones también, pero se reintegran igual que todos. Uh-huh. El 25 del mes, uh-huh. el día lunes 25 sí. del mes, vuelven a sus actividades. Sin embargo, sería bueno que se comunicaran conmigo para darles los la documentación, todo esto. Acudan uh-huh. ese día, ya generen su cita con Elba. Y ajá. ya les haga su inscripción.
Perfecto, muy bien. Pues aquí ya tienen toda la información. Comuníquense ya sea a la Casa de la Cultura o con el señor Nicolás, quien les va a proporcionar todos los detalles. Pues muchísimas gracias, señor Nicolás, por estar en el día de hoy y pues por fomentar este tipo de programas.
Muchísimas
también.
Gracias a ti, Ale.
Pues mi nombre es Alejandra Cervantes, le agradezco también a mi compañera Alejandra Núñez en los controles y a Abel Rodríguez en la producción y gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Pues que tengan un excelente viernes, hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.